Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024, anda, y este es el capítulo 2585. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar lo que se sabe hasta la fecha del próximo iPhone SE. Si no tienes maletas, o casi peor, todavía tienes las del viaje de novios de hace 15 años, te voy a dar el mejor consejo del verano. Cómprate una American Tourister. Maletas y mochilas que te permiten recorrer el mundo con un equipaje que no solo es práctico y duradero, sino que también protege todo su contenido en los aviones, maleteros y cualquier superficie. Las Dash Pop de American Tourister están fabricadas con un material especial y avanzado, el polipropileno, que las hace resistentes y ligeras, y están diseñadas con una capacidad de expansión increíble, para que nunca tengas que dejar nada atrás. Si este verano vas a cruzarte el mundo o simplemente vas a las fiestas de tu pueblo, las American Tourister van a ser tus mejores compañeras de viaje, ahora y durante muchos, muchos años. Visita americantourister.es y descubre todos los modelos de maletas y mochilas que te ofrecen. En el día de ayer, Apple Music Classical debutó con un ranking de álbumes, un top 100 muy curado, supuestamente muy curado, que combina 5 fuentes distintas, desde más de 165 países. Es decir, los streams, las reproducciones en Apple Music Classical, las reproducciones en Apple Music en general, las descargas de iTunes, las ventas de canciones en iTunes, sí, todavía ahí se venden cosas, y los etiquetados, los procesados de Shazam. Apple Music Classical es una aplicación que lee el catálogo de Apple Music, pero que lo cataloga de forma distinta, de forma que tiene sentido para los fans de la música clásica. Es una aplicación que, bueno, pues que no nos atrevíamos a soñar y que Apple la ha puesto a nuestra disposición. Entonces yo he visto este ranking y he dicho, vamos a verlo, a ver qué ofrecen aquí, qué cosas. Porque claro, siempre hay grabaciones nuevas que se te escapan, cosas. Bueno, vamos a ver. Entonces me encuentro en el primer punto, en el primer puesto del top 100, a un disco de la Academia St. Martin in the Fields, fantásticos intérpretes de Londres, y es un disco de conciertos para teclado de Bach. Fantástico, no conozco al tecladista, seguro que es un primer espada de estos tiempos y tenemos aquí, bueno, pues algunos de los conciertos más relevantes de Bach, es decir, que la primera muy buena, además un disco súper reciente de este mismo mes de julio. En el segundo, ¿qué nos encontramos? Pues casi nos vamos al otro extremo, es un disco de sinfonías de Brahms, ¿vale? En una grabación también reciente. Y bueno, pues una sinfonía de Brahms nunca amarga a nadie. En este caso, de la Orquesta de Cámara de Europa, también intérpretes reputados. Pero llegamos al tercer. Yo pensaba, ostras, esto está muy bien, ¿no? Es decir, porque más allá de que a mí Brahms me da un poco igual, pero aquí estas son grabaciones sólidas, es decir, toda esa curación, todas esas 5 fuentes valen de algo, ¿vale? Y entonces me encuentro en el tercer álbum, ya es que me quiero matar, porque es un disco con solo 5 temas, que se llama Cinema, ¿vale? Cinema, si quieres. Y es un disco del guitarrista brasileño Plinio Fernández, donde interpreta la guitarra arreglos de 5 grandes clásicos de las bandas sonoras. Es decir, que muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, pues he estado mirando y efectivamente hay discos interesantes, hay discos muy chulos, pero también hay muchas cosas que me sugieren que a lo mejor no hay que dejar. No hay que dejar que las 5 fuentes distintas autocuradas den presencia, porque este disco de Plinio Fernández y algunos otros que no voy a mencionar, que no mencionaré hoy aquí, pues no deberían de estar en este ni en ningún ranking de música clásica, porque, entre otras cosas, no son música clásica, por mucho que se le quiera adaptar. Entonces, deprimido, seguramente yo solo en este mundo por este tema, he decidido alegrarme un poco, a mí mismo. Y lo he hecho recopilando todos los rumores que en estos días están saliendo de uno de mis dispositivos favoritos de Apple, que es el iPhone SE. Ya derramé lágrimas por el iPhone SE de cuarta generación, que es el que tendría que salir ahora, porque estaba previsto en 2024, pero Apple echó el freno. Este teléfono suele salir en el mes de marzo, es decir, no ha salido, ya lo sabemos, pero ya antes nos decía Minchi Kuo que Apple cancelaba la producción en masa del teléfono y que anulaba pues, esas previsiones, esa proyección para marzo de 2024. En una serie de tweets nos contaba a que se debía a las ventas consistentemente más bajas de lo esperado en modelos de iPhone de nivel medio-bajo, es decir, el iPhone SE 2022, que es el modelo vigente, el iPhone 13 mini y el iPhone 14 Plus. De aquellos barros tenemos estos lodos. El modelo mini ha sido eliminado y según se nos dice, no vamos a tener modelo Plus, no sé ya si en este año o en el año que viene. Minchi Kuo también añadía que había preocupaciones de que el diseño a pantalla completa del iPhone SE de cuarta generación llevara a un aumento de costos y por tanto precios de venta más altos que el teléfono no pudiera soportar. Pero bueno, 2025 está a la vuelta de la esquina, es un año nuevo, es un año joven, es un año desprovisto de los prejuicios del actual año en curso y es un año que se permite a sí mismo soñar y a nosotros también, ¿no? Y lo hace con un iPhone SE de cuarta generación que se va a salir de forma ostensible de los habituales estándares de este modelo. Para empezar, el iPhone SE de cuarta generación va a tener el mismo chasis de aluminio que el iPhone 16, que el iPhone de este año, cuando otros rumores apuntaban a que iba a usar el chasis del iPhone 14. Es decir, que estamos en el top del diseño. ¿Por qué? Pues porque de esta forma Apple puede usar la misma plataforma de fabricación, no voy a decir más para no meter la pata en temas que no conozco y entonces abaratar costes. Porque Apple ya tiene claro que este iPhone SE va a ser más caro. Va a ser más caro porque va a tener más cosas. Y quieren esforzarse y mantenerlo debajo de $500. El actual, por centrarnos en precios en dólares, cuesta $429. Pero por debajo de 500 es 499, claramente. Es decir, tenemos que estar preparados para una subida de precio, pero Apple quiere mantenerlo siempre en esos niveles, insisto, porque va a traer cosas muy superiores a las que comparativamente traía el iPhone SE de tercera generación y los anteriores. Entonces tenemos chasis de aluminio del mismo iPhone 16. Cámaras. Aquí hay discusión, porque si usamos el mismo chasis, entonces por detrás tendríamos que tener dos cámaras, que son las que trae el iPhone 16. Pero claro, entonces nos enfrentamos con un problema del cual hablaré al final del capítulo. ¿Qué diferencias tiene este iPhone con un iPhone 16? Entonces, teóricamente, para mantener ese tema, tendríamos una única cámara, eso sí, de 48 megapíxeles. Y en el agujero que sobra, pues pondrá una tapa, como en los coches. ¿Sabes? Cuando te compras un coche y ese no trae el botón de no sé qué y te pone una tapa de plástico, pues digo yo que harán algo igual, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, usar el mismo chasis, insisto, es para abaratar lo máximo los costes e intentar que el proceso de fabricación sea lo más similar al iPhone 16 posible. Pero como yo no me dedico a esto, yo sí, supongo que ellos sabrán lo que tienen que hacer y ya se las ingeniarán para con los mismos chasis tapar como sea el agujero de la segunda cámara y poner una única cámara de 48 megapíxeles. ¿Más cosas que va a traer? Pues Face ID. Especulábamos de toda la vida que el iPhone SE de cuarta generación, aun siendo un teléfono a toda pantalla, iba a traer el Touch ID en el botón de inicio, al igual que el iPad mini, pero no. Aquí ya vamos con todo y con un Face ID que estaría hospedado en un notch. Es decir, este teléfono traería un notch que no una Dynamic Island, ¿vale? Y un incremento, por tanto, considerable de la pantalla. Estaríamos hablando de 6,1 pulgadas contra las 4,7 actuales. Una pantalla OLED de 60 Hz. Traería USB-C, como no puede ser ya de otra manera, y botón de acción, que ya me parece excesivo, ¿no? Que a este teléfono le pongan un botón de acción. Y más excesivo me parece que se diga que va a traer el chip A18, que es el mismo que va a traer el iPhone 16 con sus 8 GB de RAM preparado para Apple Intelligence. Me parece un exceso, realmente, ¿no? Porque, como decía antes, ¿cuál es la diferencia de este teléfono con el iPhone 16? Evidentemente las cámaras, ¿vale? Porque el iPhone 16 va a traer sí o sí dos cámaras. También el tamaño de la pantalla, porque aquí tendríamos una pantalla de 6,1 pulgadas con notch, mientras que el iPhone 16 se supone que va a traer una pantalla de 6,27 pulgadas con Dynamic Island. Más cosas. Una batería más optimizada por un nuevo sistema de composición y de aislamiento con respecto al resto del dispositivo, el iPhone 16 o algo así he leído. Y luego un botón de captura, es decir, un botón especial para tomar fotos, que en modo apaisado, ese botón haciéndole clic hace fotos, pero es un botón táctil y deslizando el dedo por el botón hacemos zoom in y zoom out. Poco me parece, como dice el meme este del alcalde Almeida de Madrid. Poco me parece. Algo más tendrá que haber para justificar la diferencia de precio que se quiere plantear. Como digo, Apple quiere mantenerlo por debajo de los $500. Yo creo que esos son $499. Que ya son $70 más que el precio actual. El precio actual está en 429. Yo pienso que por las características la subida está justificada. Es decir, es un teléfono que teóricamente tendría que ofrecernos bastante menos, pero que Apple lo quiere llevar mucho más adelante. Generosidad en Apple, un hecho desconocido. Entonces, ahí, aún así, hay 300 euros de diferencia. Pero por la Dynamic Island, por unas pocas pulgadas más... Las cámaras, a lo mejor, si lo justifican, ese botón de captura, no lo sé. Es decir, esta oleada de rumores es como muy optimista. Muy optimista porque pone un iPhone SE a un muy buen nivel y a un muy buen precio, pero insisto, con muy pocas diferencias con respecto a un iPhone 16. ¿Va a canibalizar las ventas del 16? Apple ya nos ha mostrado que eso le da igual, porque al final el dinero va al mismo sitio, ¿no? Pero... quizá estos rumores del iPhone SE de confirmarse nos escondan, pues que el iPhone del iPhone SE decía, nos escondan que el iPhone 16 va a tener más cosas de las que esperamos y que por tanto sí va a haber más diferencias que realmente justifiquen ese precio. Yo por mí ni tan mal. Ya he contado muchas veces que el iPhone SE de cuarta generación, cuando salga en marzo de 2025, se viene para casa. Se viene para casa para Isabel. Y Emilio empezará en esos momentos, o cuando proceda, a usar el iPhone SE actual que tiene ella. Es decir, que este es un teléfono que, más mi hija que yo, estamos esperando en casa con pasión ribereña. Y bueno, pues cuando llegue el momento podré probarlo de primera mano o de segunda y contarte qué tal está. Y si se confirman, evidentemente, eso ya lo conoceremos. Todas estas previsiones, que bueno, no quiero pegar de optimista, pero desde luego optimistas son. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @milcar.show, si al allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord. No olvides visitar la web de nuestro patrocinador, americantourister.es, para encontrar la maleta que te va a acompañar este verano y muchos, muchos más. Que tengas un fantástico día, un saludo y hasta mañana.